Ahora, para comenzar, abran sus Biblias, por favor, en el capítulo 7 del Evangelio de Mateo. Nuestro texto principal el día de hoy va a ser los versículos 1 y 2. Así que leyendo en el versículo 1, dice: No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís se os medirá. Vamos a orar. Padre, nuevamente te damos las gracias en este día por habernos traído aquí, Señor, por darnos esta oportunidad de escudriñar tu palabra, de alabarte, de cantar himnos a tu nombre. Señor, te pedimos que en este lugar, en este día, se haga tu voluntad aquí como es hecha en el cielo. Te pedimos que estés con el hermano Tomás, que vayas con él, Señor, que tu palabra sea predicada con poder en Ecatepec, para gran bendición, para cumplir con tus propósitos allá. Te pedimos también, Señor, por nuestro servicio aquí. Te pedimos que nos des la presencia especial de tu Espíritu Santo, que nos ayudes a estar atentos, Señor, alertas, concentrados, adorándote en espíritu y en verdad. Te pedimos por el que va a hablar, Señor, para que hables tú y no hombres. Líbranos de errores, ayúdanos a que todo sea claro, Señor, y que tu nombre sea engrandecido el día de hoy. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues este pasaje de Mateo 7:1, sabemos que es parte del gran Sermón del Monte. El Sermón del Monte está en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Y aquí Cristo dijo: No juzguéis para que no seáis juzgados. Ahora, yo creo que de todos los versículos en la Biblia, este texto en Mateo 7 probablemente es el versículo más frecuentemente mal citado en el mundo hoy en día. O por lo menos uno de los más mal citados en el mundo hoy día. Y mal citarlo significa torcerlo. Significa sacarlo de contexto y usarlo para afirmar algo o defender algo que el texto no dice. Significa ignorar los principios básicos de la interpretación bíblica, aislando el versículo y pasando por alto todos los otros pasajes que hablan del mismo tema. Tal vez hace unos 20 o 30 años hubiéramos tenido que decir que Juan 3:16 era el texto más mal citado en el mundo. Pero hoy día yo creo que Mateo 7:1, probablemente Juan 8:7, el de vosotros que esté sin pecado, que sea el primero en arrojar la piedra contra ella, son de los textos más mal citados. Y en este mensaje no vamos a tratar con Juan 8:7, solo nos vamos a concentrar en Mateo 7:1, ya que es tan popular en el mundo. Es buena idea que nosotros los creyentes tengamos muy claro su significado y cómo aplicarlo correctamente en nuestras vidas. Así que vamos a dividir esto en tres puntos principales, el mensaje de hoy. Primero vamos a ver qué nos significa este texto. ¿Cómo es que lo tuercen? ¿Cómo es que lo malcitan muchos? Pero no nos queremos quedar solo ahí. Eso, muchos quisieran quedarse solo con eso. No nos vamos a quedar solo ahí. También vamos a ver qué sí significa. Y por último vamos a hacer las aplicaciones pertinentes a nuestra propia vida. Entonces, ¿qué nos está diciendo? ¿A qué se refiere Cristo cuando dice no juzguéis para que no seáis juzgados? Los que mal usan el texto afirman que aquí Cristo está diciendo que no debes de juzgar a nadie ni nada. Nos dicen, ¿quién eres tú para juzgar? ¿Quién te puso a ti de juez? Dicen además que no hay absolutos, que no hay bien ni mal, que todos son libres de hacer lo que quieran. Quieren malusar Mateo 7:1 para invalidar la ley moral de Dios, para excusar cualquier pecado, y básicamente terminan tomando la misma postura que los ateos. Si le preguntas a un ateo qué es lo que más odia del Evangelio, y esto lo leí de un debate entre cristianos y ateos una vez, le preguntaron eso: ¿qué es lo que más odias del Evangelio? Muchos te van a decir que odian la doctrina de la expiación, odian que Cristo haya muerto en lugar del pecador, que el justo haya pagado por el injusto, que Dios haya juzgado y castigado a Cristo por los pecados de aquellos que le entregan sus vidas. Les parece ofensivo. Pero 2 Corintios dice, al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo se enfrentó al juicio y pagó por el pecado de todos sus escogidos. Y los ateos dicen, no, es que eso es inmoral, es injusto. Pero ¿cómo puede decir un ateo que algo es injusto? Si existe la moral, existe la justicia. Si existe la justicia, entonces tiene que existir la ley. Por lo tanto, debe de haber un dador de la ley. Y si hay ley, hay un día del juicio. Y hay un castigo para todos los que no cumplan con la ley. ¿Y los creyentes podemos llegar habiendo cumplido por la ley? ¿Por qué? ¿Porque nosotros lo hicimos? No, porque Cristo lo hizo por nosotros, si le entregamos nuestra vida, si creímos en Él. Pero los ateos no entienden que si no existe Dios, no existe el mal, ni existe el bien, no habría tal cosa. Si le preguntas al ateo, amigo, a ver, ¿qué deberías de hacer si vas en tu coche y ves a una anciana cruzando la calle? ¿Bajarte a ayudarla o atropellarla? Pues si no crees en Dios, no importa. Si no crees en Dios, en esa decisión da lo mismo que hagas una cosa o la otra. No importa. Si fueran consistentes en su creencia los ateos, una cosa no sería mejor que la otra para ellos. No hay tal cosa como el bien y el mal. No somos más que un accidente en medio del caos. Y eso es lo que quieren lograr los que tuercen Mateo 7:1. Quieren decirnos que a fin de cuentas, hagas lo que hagas, está bien. No importa qué hagas o qué no hagas, porque nadie tiene el derecho de juzgarte. Te dicen, ¿quién eres tú para juzgarme? Pero la Biblia enseña que Dios determina el bien y el mal. Otro muy buen ejemplo es que la Biblia enseña que Dios creó la familia. Y nuestro texto es especialmente relevante en relación a los homosexuales hoy día, porque de aquí se agarran los homosexuales. Es uno de los pasajes que usan para tratar de excusarse, aunque la verdad solo logran condenarse. Y no me voy a meter a profundidad con esto. El pastor Tomás ya nos dijo que próximamente va a dedicar todo un sermón a explicar bíblicamente este asunto de los homosexuales, pero es un claro ejemplo de lo que estamos diciendo. Ellos te dicen, tú nunca debes de juzgar las acciones del prójimo. Tú nunca debes de juzgar, como dicen, las preferencias de tu prójimo. No debes de tratar de determinar si lo que hace es bueno o es malo. Debes de respetar su libertad de hacer lo que quiera, sin juzgar. Quieren que pensemos que no se puede saber realmente qué es bueno y qué es malo, porque nadie puede juzgar. Y por lo tanto, no hay absolutos. Y por lo tanto, lo que quieras hacer está bien, cada quien. Dios no ha establecido una ley moral, o al menos no es necesario que la obedezcamos. Eso es lo que nos quieren decir. Entonces, muchos han malinterpretado este texto y lo han torcido a lo largo de la historia, según Pedro lo hacen para su propia destrucción, y no es algo nuevo. Leo Tolstoy, el famoso novelista ruso que vivió durante los años 1800, afirmó en cuanto a nuestro texto, Mateo 7:1, que en este texto Cristo prohíbe absolutamente toda institución de cortes y tribunales de ley humanas. Esa fue su conclusión. Pero Romanos 13 establece que una nación debe gobernar a su pueblo y tiene autoridad delegada de Dios para hacer respetar la ley. Pero ese versículo lo borró. Ese versículo lo hizo a un lado. Romanos 13 dice, los magistrados no son para temor al que hace bien, sino al malo. Si no puedo juzgar, ¿cómo sé quién hace el bien y quién hace lo malo? Tolstoy se quedó solo con lo que él quería creer. No entendió lo que significa el texto. Entonces, las dos interpretaciones equivocadas, las dos mentiras son, primero, que Mateo 7:1 nos libra de cualquier ley y cualquier juicio, de quien sea, hasta de Dios. Es la idea de que aun si hay ley, no la tengo que obedecer y Dios no va a juzgarme si lo hago o no lo hago. Porque como yo no juzgo, esto lo toman como una garantía, este versículo. Yo no juzgo a nadie. A mí no me importa lo que hagan los demás, si quieres hacer esto está bien, si quieres hacer aquello está bien. Entonces, como yo no juzgo, no seré juzgado. Lo toman como una garantía. Pero eso es una mentira que te va a llevar al infierno. Cristo dijo, si alguno me ama, mi palabra guardará. Si Dios va a juzgar si guardaste su palabra o no, y advierte, el que me desecha y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Dios te va a juzgar. Aunque tú quieras torcer este texto o no, Dios dice que serás juzgado en el día final. La otra interpretación, entonces, esa es una. Mateo 7:1 me libra de cualquier ley y cualquier juicio de quien sea. La otra interpretación, igualmente equivocada, ya la mencionamos. Es esta idea de que nosotros como personas nunca deberíamos de juzgar al prójimo. Nunca deberíamos ser críticos ni juzgar a nadie ni nada. Nunca deberíamos evaluar las acciones de los demás. Ellos dicen, no seas juez para que no seas juzgado. Este tipo de frases y este tipo de posturas encajan perfecto en nuestros días. Si ustedes van a la universidad hoy en día, van a encontrar un mar de gente que se ascribe a esto. Cada quien haga lo que quiera. No, si él quiere hacer eso está bien. Si él quiere ser homosexual está bien. No hay que juzgar, no hay que juzgar. Encaja perfecto hoy en día. Esta generación odia la verdad de la Biblia, odia la ley moral de Dios, odia la doctrina y la teología, no les gustan las convicciones claras. Y de nuevo, nos quieren decir que Dios nunca juzga a nadie, que Dios solo es amor, que Dios no condena a nadie. Pero Pablo dijo en Romanos, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Los que no entienden, los que quieren torcer esto, dicen, Cristo vino, murió por todo el mundo, entonces ya no hay problema, haz lo que quieras. Pero eso no es así. En el Evangelio se revela la justicia de Dios, se revela que alguien tuvo que pagar el precio del pecado por los escogidos, y que si tú no estás en Cristo, vas a pagar ese precio. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, es decir, a través de la fe y para fe. Se entiende por fe y es para que creamos en Cristo. Si Dios no juzga, no puede haber justicia de Dios, como dice el texto. Isaías dice, porque Jehová juzgará con fuego y con espada a todo mortal. Muchos serán los que morirán a causa de Jehová. El mundo cree que puede reinterpretar la Biblia a su gusto. Eso es lo que pasa en el 90% de los grupos herejes hoy en día. Agarran lo que les gusta y lo que no les gusta lo hacen a un lado. Pero no puedes predicar cualquier cosa y decir que eso es el Evangelio. El Evangelio está compuesto por verdades doctrinales. El mundo solo quiere hablar de amor, aceptación, ecumenismo, unidad. El Papa está cada vez quitando más barreras. La última, ya la saben todos, dijo, bueno, si eres ateo, pues siempre y cuando seas buena persona, yo creo que está bien. Yo no soy juez para juzgarte. Se agarra de este texto el Papa. Pero veremos si es verdad eso. Si tú en tu familia, en tu escuela, en tu trabajo, te paras a decir, no, no hagan eso. O no, así dice el Señor. Si no te dejas llevar por el pecado de los demás, si no participas con ellos, si lo señalas con la palabra de Dios, no vas a ser popular. Porque eso los condena. Eso aviva sus conciencias. Y ellos solo quieren acallar sus conciencias. No quieren a alguien que les avive. Al mundo no le gustan las personas con convicciones. No le gustan las personas que confrontan a la sociedad con su pecado. Así que de manera colectiva el mundo cada vez más adopta esta postura de no juzguéis. ¿Y quién eres tú para juzgar? Y muchos hasta se atreven a decir que eso es lo que Dios quiere que eso es lo que Dios quiere de nosotros en Mateo 7:1. Ahora, ¿cómo sabemos que es equivocada esta interpretación? O sea, ¿cómo podemos refutar? Si alguien nos dice esto, si alguna persona que está en un pecado, que es nuestro amigo, le decimos, amigo, Dios no quiere que hagas eso. Tú necesitas conocer a Cristo. Eso está mal, está en peligro tu vida. Y voltea y dice, ¿y tú? ¿Y a quién te hizo juez a ti? ¿No te acuerdas que en la Biblia dice, no juzguéis para que no seáis juzgados? ¿Cómo podemos refutar eso? Tiene todo que ver con lo que mencionamos al principio. La Biblia es su propio intérprete. La única forma de entender la Biblia es ver todo lo que la Biblia dice acerca de un tema específico. Para entender Mateo 7:1 correctamente, tenemos que ver qué más dice la Biblia sobre el tema. Ahora ya mencionamos que nuestro texto es parte del Sermón del Monte. Y uno de los temas y uno de los propósitos centrales del Sermón del Monte es ayudarnos a distinguir la religión falsa de la verdadera. Ese es uno de los propósitos centrales del Sermón del Monte. Ayudarnos a separar lo hipócrita de lo verdadero. No debemos de hacernos de la vista gorda. No debemos ser tolerantes de todo pecado. Ni buscar la paz y la unidad a toda costa. Vamos a Mateo 7:6, por favor. Por ejemplo, ahora, noten que este es el mismo capítulo. Seguimos en Mateo 7. versículo 6. Y leemos aquí: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y después se vuelvan contra vosotros y os despedacen. Este versículo se refiere a no tratar de compartir la verdad de la Biblia con alguien que declaradamente la odia. Es decir, si tú sabes que alguien es un terrorista, un islámico radical que quiere matar cristianos, no vayas a compartir el Evangelio. Ya si te agarran preso y te quieren matar, pues ya no hay de otra, ¿verdad? Hay que compartir el Evangelio el tiempo que puedas antes de que te maten, si Dios quiere que mueras como mártir. Pero no debes de ir a propósito a echar tus perlas, la verdad del Evangelio, ante los perros, ni ante los cerdos. Pero vean qué es lo que ocurre aquí. Para hacer esto, para cumplir con el mandamiento, vamos a tener que averiguar quiénes son los perros y quiénes son los cerdos. Vamos a tener que juzgar a las personas. Vamos a tener que discernir, ser discriminantes para saber quiénes sí son y quiénes no son los que odian el Evangelio de Cristo. Si Mateo 7:1 significa nunca juzguéis nada ni nadie, como ellos quieren que creamos, ¿cómo podemos obedecer el versículo 6? Es imposible. Vean el versículo 15, por favor, ahí mismo. Seguimos en Mateo 7. Mateo 7:15 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Guardaos de los falsos profetas. ¿Quiénes son los falsos profetas? Los que predican un evangelio falso. Pero si solo podemos ver las cosas de manera superficial, si no somos, no tenemos derecho de juzgar a nadie, solo vamos a ver sus vestidos de oveja y no vamos a saber que son lobos disfrazados. Nuevamente, tiene que haber discernimiento. Tenemos que juzgar entre uno y otro para evitar a los perros y a los cerdos y a los lobos, según el mismo capítulo 7. Entonces, aquí mismo se nos manda que probemos, que evaluemos, que discriminemos entre lo que es verdad y lo que es falso. Hasta en la iglesia vemos y tenemos el mandamiento en Mateo 18 que debemos confrontar con sinceridad a un hermano que anda en pecado y llevarlo ante la iglesia si después de llevar a cabo el procedimiento que es ahí mencionado no hace caso. En Gálatas 1:8 leemos que si alguien predica otro evangelio, uno falso, uno diferente, sea anatema. ¿Qué es eso si no es juzgar? Juan, en segunda de Juan, dice: si alguno no permanece en la doctrina de Cristo, es decir, si alguien pervierte la verdad de la Biblia y comienza a anunciar un evangelio hereje, un evangelio falso, dice: no le recibas en tu casa, ni le digas bienvenido, porque participas en sus malas obras. En 1 Corintios 5:6 se nos advierte que un poco de levadura leuda toda la masa. A Himeneo y Alejandro los expulsaron de la iglesia por haber naufragado, por haber llegado al naufragio en la fe. 1 Timoteo 1:20. Así que a lo largo de la Biblia somos llamados a discernir, a probar los espíritus, a tener nuestros sentidos ejercitados para discernir entre el bien y el mal. Cristo ejerció este discernimiento repetidas veces en su ministerio terrenal. Juzgó, evaluó, criticó y condenó repetidas veces. Solo tenemos que ver cómo desenmascaró a los fariseos. No tenemos que buscarle más. Los engañadores quieren que pensemos que cualquier tipo de regaño, cualquier tipo de exhortación a otros es mala. Que si yo no juzgo, entonces estoy bajo algún tipo de garantía que no puedo ser juzgado y por lo tanto soy libre de hacer lo que quiera. No hay que juzgar, no hay que decir nada, solo hay que amar a todos. Pero solo se están engañando. La Biblia dice que la exhortación sabia no es algo malo. Que confrontar a un hermano en amor cuando es necesario no es algo malo. Vayan a Levítico 19, por favor. Levítico 19, 17. Vean aquí lo que dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Ciertamente amonestarás a tu prójimo. Otras versiones dicen: razonarás con tu prójimo. Y no consentirás sobre su pecado. La versión 60, que es lo que la mayoría de ustedes tienen, dice, para que no participes de su pecado. Vean, aquí dice que la persona que no está dispuesta a amonestar y a exhortar a su hermano si anda en pecado, no es porque le ama, todo lo contrario, le aborrece. Y hay más lineamientos en la Biblia sobre cómo y cuándo hacer esto. Vamos a hablar de esto un poco más adelante. Ya hemos visto aquí con el hermano Tomás que no se trata de ser fariseos, y les digo, vamos a hablar más de esto. No vamos a decir, ah, entonces ya está, hay que estar sobre de todos los hermanos, viendo qué podemos encontrar. Veremos que no es así. El hermano Tomás ya nos ha enseñado que no se trata de ser fariseos, que nadie es súper santo, que no debemos de pasarla diciéndoles a todos los demás cómo vivir sus vidas. No es, hermano, a ver, cuéntame todo y voy a hacer un diagnóstico y yo te digo si andas bien o mal. No, no es eso. Yo te voy a decir lo que tienes que hacer. No, ya lo hemos visto con el hermano Tomás. Pero consentir un pecado claro, evidente en la vida de mi hermano, hacernos de la vista gorda en estas situaciones, es dejar que siga abrazando a su peor enemigo. Es dejar que siga abrazando a su peor enemigo. Si yo pienso en algunos de los casos en que he amonestado y he exhortado a hermanos en el pasado, algunos hasta llegan a tener un aprecio especial porque los exhortaste con amor. Llegan a tener un agradecimiento porque los ayudaste a ver algo que no veían. Como dice Proverbios 9:8, corrige al sabio y te amará. Pero no reprendas al burlador, es decir, al necio, porque te aborrecerá. Y les pido de nuevo que no lleguen a conclusiones muy apresuradas aquí, porque lo vamos en la sección de aplicaciones vamos a hablar más acerca de esto. Pero ahora, si Cristo no nos estaba diciendo que no debemos de juzgar a nadie, ni estaba diciendo que no existen absolutos, ni que no hay una ley moral que gobierna a todos los hombres, ni que no debemos de discernir entre lo verdadero y lo falso, entonces queda la pregunta, ¿qué sí estaba diciendo? ¿Qué significa Mateo 7:1? ¿Cuáles son las aplicaciones a nuestra vida? Si vamos a la palabra griega, a ver el significado de la palabra griega, la palabra krinos, vamos a encontrar que la palabra tiene muchos significados diferentes, que varían según el contexto. De hecho, hay unas 15 o 20 traducciones diferentes de la misma palabra griega, krinos. Puede ser juzgar, puede ser determinar sobre algo, puede ser condenar, puede ser evaluar, puede ser distinguir, puede ser discernir. Entonces, la clave para entender no juzguéis en Mateo 7:1 es recordar quiénes estaban ahí. De nuevo, ¿cuál es el contexto? ¿Con quién estaba hablando Cristo cuando dijo esto? Pues una parte importante de los oyentes eran los fariseos en esa ocasión del sermón del monte. Y a ellos estaba dirigiendo Cristo de manera especial. Estaba predicándoles a todos, pero tenían la mira a los fariseos de forma especial. Ahora, como ya sabemos, los fariseos eran este grupo de personas santurronas, enjuiciadoras, soberbias, críticas en extremo. Ellos no juzgaban por amor, por confrontar bíblicamente algo legítimo, algo, un pecado. Es una cosa juzgar entre el bien y el mal y actuar en amor si es necesario, si es bíblico. Y es otra cosa criticar y condenar sin amor, con la única mira de destruir a los demás. Los fariseos criticaban y condenaban en base a reglas inventadas que ellos mismos creaban. Tenían cientos de leyes y se las memorizaban. Y andaban viendo, ¿fallaste en la ley 734? ¿Vi que fallaste en la ley 734? Así andaban. Criticaban la personalidad de los demás. Criticaban su carácter. Criticaban su apariencia, su estatus social. El que no siguieran sus reglas e hicieran las cosas como ellos decían que tenían o debían de ser hechas. Probablemente lo más importante es que criticaban los motivos de los demás. Algo invisible para ellos. Algo que nadie puede saber a ciencia cierta. ¿Se acuerdan qué decían de Cristo? Decían, este come con pecadores. No lo acusaban de un pecado, claro. Porque Cristo mismo les dijo, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Nadie podía. acusarlo verdaderamente de un pecado. Tenían que inventar cosas. No podían encontrar pecado en él. Entonces juzgaban sus motivos y decían que era del diablo. Y la Biblia nos da siempre ilustraciones muy buenas, así que vamos a Lucas 18. Una ilustración que es muy familiar para la mayoría. Lucas 18, versículo 10. Solo vamos a leer aquí una parte de esto, ¿no? En el versículo 10 leemos, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. ¿Se acuerdan? Los que se dedicaban a recaudar los impuestos. Los judíos odiaban tanto a los publicanos que decían, los fariseos tenían una ley, una de sus leyes que habían inventado, que decía, es bueno defraudar a un publicano. Dios está contento si le robas a un publicano. Eso es lo que ellos afirmaban. Entonces el fariseo de pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias que no soy como los demás hombres. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este. El publicano. Pero el publicano en el versículo 13 vemos que de pie a cierta distancia no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí que soy pecador. Eran excesivamente críticos. Juzgaban sin amor, con el propósito no de corregir, sino de descartar y destruir a los demás. Disfrutaban de criticar y condenar a los demás. Y según Romanos, debemos de apartarnos de este tipo de personas. Romanos 16, 17 dice, os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Aún en un contexto cristiano, ¿se acuerdan del caso de Job? Pueden aparecer este tipo de cosas en un contexto cristiano. Si recuerdan los amigos de Job, ellos creían que le estaban haciendo un favor a Dios. Sacaron la motosierra y con todo contra Job. Con todo, uno tras otro. Dándole con todo, juzgándolo sin misericordia. Pero al final, ¿qué fue lo que resultó? Que Dios estaba enojado con ellos y no con Job. Estaba enojado con sus amigos. ¿Qué hicieron? Juzgaron según las apariencias. Los fariseos hacían lo mismo. Lean Juan 7:24. Cristo nos llama a que no juzguéis según las apariencias, sino juzgad justo juicio. Y este es el versículo. Si se aprende en un solo versículo para contestarle a alguien que dice, no, no juzguéis para que no seáis juzgados. Le puedes decir, ¿puedes leer Juan 7:24 conmigo? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Ahí está. Así que ahora llegamos al tercer punto, las aplicaciones de todo esto. Les pido que pongan especial atención en esto porque esto es lo más importante. Ya dijimos que sí es, Mateo 7:1. Vimos que no es y vimos que sí es. Ahora, ¿cómo yo vivo Mateo 7:1 si soy un creyente? ¿Cómo lo aplico a mi vida? ¿Cómo podemos juzgar justo juicio, como dice Juan 7:24? ¿Cómo aplicar correctamente no juzguéis para que no seáis juzgados? Pues en el mismo capítulo de Mateo, Cristo nos dice lo primero que hemos de hacer. En el mismo Mateo 7, el primer requisito antes de que te pongas a juzgar a otro, haz esto. Haz lo siguiente, aquí está lo que debes de hacer. Mateo 7:3. Dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y dejas de ver la viga que está en tu propio ojo? O sea, ¿esto qué sería? Es como, para poner una ilustración graciosa, estar en la mesa y decir, tienes ahí un, creo que te cayó un puntito de crema, y tú estás así y se te cayó todo el vaso encima, ¿no? Hermano, tienes un puntito de crema ahí en el cachete, y tú estás embarrado por todos lados, ¿no? Esa sería una forma fácil de verlo. ¿Cómo dirás a tu hermano en esta situación? Deja que yo saque la paja de tu ojo, y aquí la viga está en el tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y vean cuál es el siguiente versículo. ¿Cuál es el versículo 6 inmediatamente después? Nos dice que hemos de juzgar. O sea, los que dicen, ahí está hermano, no debes de juzgar. Y el siguiente versículo, no deis lo santo a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Entonces, Cristo nos está diciendo que está prohibido juzgar en cualquier situación o nos está diciendo cómo juzgar. Nos está diciendo cómo juzgar. ¿Y qué debe de preceder a que juzguemos a alguien más? Hay una ilustración muy buena que escuché sobre esto. Había un predicador y una de las personas que asistía a su iglesia, era una persona que todos los domingos después del sermón se acercaba al predicador y le decía, ahora sí les diste con todo. Así era cada domingo. Se acercaba al final y le decía al pastor, ahora sí les diste con todo. Así que después de un tiempo se hartó tanto el pastor que le dijo a todos los demás feligreses que no asistieran el próximo domingo. Y al único que no le dijo fue a este, al que siempre le comentaba. Así que llega, está ahí, solito. Y él dijo, oh, pues yo creo que se va a cancelar, ¿no? Pero el pastor empieza a predicar. Entonces ahí está sentado y escucha todo el sermón. Y el pastor está con todo contra este cuate. Pero termina, se acerca y le dice, híjole, si los demás hubieran venido, hoy sí les hubieras dado con todo. Ese es el problema, de eso está hablando Mateo 7. ¿Cuál es el punto? El primer paso antes de juzgar a alguien más es juzgarte a ti mismo, diagnosticarte a ti mismo. Hermano, ¿pero cómo puedo hacer eso? Porque es muy fácil que yo diagnostique a los demás, ¿verdad? Tenemos vista de águila cuando se trata de los demás, cuando se trata de los pecados de otros. Pero vean, no hay nada bueno en que seamos así. Hermano, yo soy buenísimo para diagnosticar cuál es el problema en la vida de alguien más. No hay nada bueno en eso. Nada bueno. Es ser como los fariseos. No nos trae nada bueno, ningún beneficio. No me ayuda a ver a los demás y no verme a mí mismo. No diagnosticarme a mí mismo. Y este es un peligro especialmente grande en cuanto a la salvación de nuestras almas. Muchos son muy buenos para decir, el hermano tal yo creo que sí es salvo, o el hermano tal yo creo que no es salvo. Pero no se examinan realmente a ellos mismos para ver si están en la fe. Eso es un mandamiento. Ver si estamos en Cristo. Asumen que están bien. Juzgan a los demás, pero no se juzgan a sí mismos. Entonces, en el tiempo que nos resta, vamos a ver una lista de preguntas. Les voy a dar una lista de preguntas que nos ayuden a vernos a nosotros mismos. Les recomiendo que tomen nota de las preguntas y las pongan en práctica con la ayuda de Dios. Entonces, la primera pregunta es esta. ¿Me juzgo a mí mismo profundamente? Es decir, ¿me examino a mí mismo a fondo? ¿Con ojos de águila? ¿Soy tan crítico de mí como lo soy de los demás? Veamos qué dice la Biblia de esto, por ejemplo, en Gálatas 6.1. Este sí, vamos a leerlo todos, por favor, Gálatas 6.1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Y esto es lo que hay que subrayar. Considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. Vean lo que dice. Considerándote a ti mismo. Entonces la pregunta es, ¿me considero a mí mismo? ¿Paso tiempo viéndome a mí? ¿Viendo mi propia situación y mi propio corazón? Preguntando, ¿qué piensa Dios de mí? Les voy a dar otro ejemplo muy bueno. Es de un pastor que se llama Alexander White. A este pastor se le conocía porque tenía un profundo sentido de su propio pecado. Tenía un profundo sentido de que él era indigno, de que era pecador. Y una vez se le acercó un hombre y le empieza a decir, pastor, fulanito anda difamando a todos los pastores. Y dice que el pastor X, el pastor fulanito, ni siquiera es creyente, según él. Entonces el pastor Alejandro se enojó. Y le dijo, ¿cómo se atreve a decir que el hermano X no es creyente? ¿Cómo es posible que no vea la gracia de Dios en su vida? Y entonces el que le estaba contando le dice, pues de hecho, dice lo mismo de ti. Y Alejandro contesta, déjame, tengo que examinarme a mí mismo. Esa es una actitud correcta. Esa es una actitud correcta. Cuando están criticando a alguien más, de inmediato a la ofensiva. ¿Qué pasó? No voy a aceptar eso, a menos que se me demuestre, no. ¿Cómo se atreven a insultar a ese hermano? Pero cuando lo señalan a él, dudó de sí mismo. Cuando Cristo le dijo a sus discípulos, uno de ustedes me va a traicionar, ¿qué dijeron los discípulos? Ah, sí, Judas. Yo tenía mis dudas de él desde hace tiempo, pero nadie me hizo caso. No dijeron, seré yo, Señor. Esa debería de ser nuestra actitud. Preguntarnos si nos juzgamos a nosotros mismos profundamente. Si examino mi propio corazón. Si veo la maldad de mi propio corazón. Les aseguro que si podemos decir con el fariseo, Señor, te doy gracias. porque no soy como los demás hombres. No sabemos nada acerca de nuestro corazón. Si miramos a los demás y podemos ver su pecado, pero no podemos ver el nuestro, no sabemos nada acerca de nuestro corazón. La siguiente pregunta: ¿hay evidencias de gracia en mi propia vida? ¿Qué son evidencias de gracia? Evidencias de gracia son evidencias de salvación. Son evidencias que me indican a mí concluir, soy salvo. Sé que conozco a Cristo en base a esto. Pablo dijo en Efesios, esto es Efesios 4:32, sed bondadosos y misericordiosos los unos con los otros, perdonándoos unos a otros, como también os perdonó a vosotros en Cristo. Como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Hay evidencia de que hemos recibido el perdón de nuestros pecados? Hermano, ¿y cómo se va a manifestar esa evidencia? En benignidad, en misericordia, en perdonar. ¿De dónde sale eso? De que nosotros hemos aprendido lo que es ser perdonados por Dios. Las bienaventuranzas, al principio del Sermón del Monte, en el capítulo 5, nos muestran lo que son las evidencias de gracia en un creyente. Y hay muchos otros textos que lo hacen también, pero este es muy bueno. Mateo 5:3 empieza con bienaventurados, es decir, felices, benditos, los pobres en espíritu. Ahí es donde comienza el creyente, en la bancarrota espiritualmente hablando. Bancarrota espiritual. Y eso es reconocer ante Dios: Señor, soy un pecador. Sé propicio a mí, pecador. Ese es el comienzo del cristianismo. Alguien que nunca ha visto su pecado, alguien que nunca se ha dado cuenta que su cuenta no solo está en ceros, está en menos infinito, no es creyente. El comienzo del cristianismo es darme cuenta que nada me recomienda ante Dios. No tengo nada que me recomiende ante Dios. No hay nada bueno en mí. Luego sigue con: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. El creyente es una persona quebrantada por su pecado. Se pone de luto por su pecado. Su pecado le trae profunda tristeza. Y eso lleva a mansedumbre. Un creyente es manso porque ve su propio pecado. Ya no es tan pronto a juzgar a los demás. Ya no ve el pecado de los demás como si él fuera perfecto. Y luego ver su propio pecado y su bancarrota espiritual lleva al creyente a tener hambre y sed de justicia. Hambre y ser de ser justo, de ser santo, de tener la santidad de Cristo. Y luego viene, y aquí vamos a concentrarnos, bienaventurados los misericordiosos. El creyente debe de ser misericordioso. El creyente comienza a tener el carácter de Cristo y ser más como Cristo. Y Cristo es misericordioso. Dios le dijo a los fariseos, Cristo le dijo a los fariseos, que eran todo lo opuesto a estas bienaventuranzas. Ultracríticos, prontos a juzgar duramente, y les dijo: misericordia quiero y no sacrificio. ¿Eso qué significa? Significa que para Dios es más importante, en el orden de importancia en la vida de un creyente, es más importante que tengamos un espíritu misericordioso que andar por la vida buscando la paja en el ojo de mi hermano. No significa lo que dice el mundo: no hay que juzgar a nadie ni nada. Recuerden que los fariseos eran legalistas. A eso se refiere el texto. La pasaban viendo, ¿cumpliste o no cumpliste? Y habían unos, ¿no?, que decían, llevo todo el año cumpliendo las 1342 reglas. Estaban convencidos algunos de eso. ¿Cumpliste o no cumpliste? ¿Diste tu diezmo? ¿Cómo que diste tu diezmo? Eso es algo que debe de ser secreto. Pues ahí estaban, viendo eso. ¿Cambiaste la llanta de tu coche en domingo? ¿Quebrantaste el día domingo? ¿No ayunaste esta semana? Los fariseos eran legalistas. A eso se refiere el texto. Vamos a leer en Mateo 7:8 y 7:13. Cristo les dijo: dejando los mandamientos de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Mateo 7:8. Ustedes están tan clavados con sus leyes que dejan los mandamientos de Dios a un lado y los sustituyen. Y en 13 dice: así invalidáis la palabra de Dios mediante vuestra tradición que habéis transmitido. Ser legalista no es obedecer la palabra de Dios. No es ser perfectamente santos como pensaban los fariseos. Es invalidar la palabra de Dios. No obedecerla, sino invalidarla con reglas, inventando reglas y criterios y sustituyendo eso por la palabra. al punto de invalidarla. Es ir más allá de la palabra de Dios con invenciones y criterios humanos. Pero el texto dice, primero preocupémonos por ser misericordiosos. ¿Es Marcos? Sí, perdón, aquí tengo Marcos y les dije Mateo. Es Marcos 7, 8 y Marcos 7, 13. Gracias, Fabián. El texto dice, primero preocupémonos por ser misericordiosos que estar de policía, que estar de juez, buscando hasta el más mínimo detalle y la más mínima falta en mi hermano. Así que pasamos a la siguiente pregunta, una pregunta importante. La siguiente pregunta, ¿cómo me afecta o cómo nos sentimos ante el pecado de otros? ¿Cómo me afecta y cómo me siento ante el pecado de otros? Si escucho o veo el pecado de otros, ¿me trae placer? Algunos hasta se gozan en saber que otros han caído en algún pecado. Entre más escandaloso, mejor. Sí, ya me lo sospechaba. A otros les trae rechazo, les genera rechazo hacia esa persona. Ya no quiero saber nada de él. No quiero tener nada que ver con él, rechazo. A otros les trae tristeza. Y esta es la reacción correcta. ¿Cómo reacciono ante el pecado de los demás? Si nos enteramos a ciencia cierta que alguien ha deshonrado al Señor pecando, es algo terrible si eso nos trae placer. Es algo terrible gozarnos en eso. Por eso muchos ven las telenovelas, ¿no? De eso se tratan. Ver el pecado de otros. Entre más escandaloso, entre peor el fracaso de otro, y le van apostando, ¿no? Yo creo que este se va a salir con la suya. No es saludable eso. Y también está mal si solo nos genera rechazo. Lo que deberíamos de sentir es tristeza. La reacción correcta ante el pecado de otros es sentir tristeza. La próxima pregunta. ¿Soy pronto en juzgar? ¿Juzgo de bote pronto? Pablo dijo en Corintios, el amor todo lo cree y todo lo espera. Es decir, creer lo mejor y esperar lo mejor de otros es lo que hace el creyente en amor. Cuando alguien viene a acusar a un pastor o un hermano fiel de algo malo, mi primera reacción debería de ser, no lo quiero creer. No quiero creer eso. No lo creo. Tendría que ser demostrado. Y demostrado de una manera bíblica. Menos la creo si están haciendo acusaciones acerca de sus motivos. Si están acusándolo de ser mal motivado. Y en mi experiencia, muchas veces por ahí va la cosa. Ni siquiera los están acusando de algún pecado, claro. La acusación es en contra de su motivación. Hizo esto o aquello por falta de amor. Porque tenía malas intenciones. Porque quería perjudicarme. Siempre deberíamos de tener una actitud de, no, yo no creo eso. Ni siquiera voy a comenzar a creerlo a menos que hayan pruebas. No seamos prontos en juzgar. Siempre es bueno encontrar que somos escépticos ante acusaciones en contra de otros hermanos. Ahora, siguiendo con esto, preguntémonos, ¿cómo respondo ante el pecado de otros hermanos? Uno es, ¿cómo me siento? Acabamos de ver cómo me siento. Pero ahora, ¿cómo respondo? ¿Qué hago yo ante el pecado de otros? Algo que tenemos que entender es que aún entre creyentes, cuando nos juntamos, cuando metemos a 10, 50, 100 creyentes en un solo lugar, van a haber roces. Alguien nos va a molestar. Denlo por hecho. Algo no nos va a gustar. ¿Por qué? Porque no somos perfectos. Porque aún hay pecado en todos nosotros. Y esta verdad es en todos lados. Si juntamos a toda nuestra familia, van a haber problemas. Igual con nuestros compañeros de trabajo, con los niños en la escuela, es inevitable. El punto es que aún en la iglesia vamos a tener roces. Pero entre las creyentes, ¿cuáles son las opciones para cómo reaccionar? Están limitadas a dos opciones. No es opción odiarnos, queda descartado eso. Tampoco es opción chismear de lo que hizo fulanito en la iglesia. Las opciones son, si es algo serio y es tu responsabilidad, puedes seguir Mateo 18. Si tu hermano te ofende, habla con él. Si no te oye, lleva testigos. Si no los escucha, dilo a la iglesia. Muchas veces alguien se te acerca para acusar a fulanito de algo, pero si le mencionas Mateo 18, ¿ya hablaste con él? Si no has hablado con él, no sé por qué estás hablando conmigo. O sea, estás hablando conmigo porque ya vamos a ir con él, ¿verdad? Pero el 90% del tiempo te van a decir, ah, no, yo no quiero hacer eso. Pues si no quieres hacer eso, resta una opción. Primera opción, aplicar Mateo 18. Segunda opción, el amor cubre una multitud de pecados. Esas son las dos opciones. Habla con Él o el amor cubre una multitud de pecados. Eso significa que tú decides. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué significa eso del amor cubre una multitud de pecados? Eso significa que tú decides pasar por alto lo que haya sido en amor. Es que tal no me saludó y no me hizo caso hoy, hermano. Pues en amor dices, tal vez estaba cansado. Tal vez estaba ocupado. Tal vez no se dio cuenta. Tal vez estaba distraído o triste o se sentía mal. Eso es el amor cubre una multitud de pecados. Significa que tú simplemente pasas por alto lo que haya sido. La siguiente pregunta es, ¿me esfuerzo por ayudar? ¿Busco ser de bendición para mi prójimo? El texto que leímos en Gálatas 6.1, ¿se acuerdan? Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Si tu hermano cae, ¿buscas que se quede caído, que no se levante, o buscas ayudarlo y buscas restaurarlo con un espíritu de mansedumbre? Tener espíritu de mansedumbre es reconocer tu propio pecado, que tú no eres mejor que tu hermano. Si ves a tu hermano caído, ¿buscas ser una bendición o sigues? Le echas montón. Ahora regresamos a la advertencia que vimos en nuestro texto en Mateo 7. Regresen ahí, por favor. Vamos a analizar el versículo 2 de Mateo 7. Lo que vemos aquí es que hay una advertencia y lo que vimos acerca de tratar de ser una bendición, eso aplica siempre. Hay una ilustración muy buena de, aplica hasta con tus enemigos. ¿Cómo, hermano? ¿Hasta con mis enemigos? ¿Debo de tratar de ser una bendición? Hay una ilustración muy buena de, son dos vecinos y hay un niño que tiene gallinas. Y las gallinas se meten siempre al jardín del vecino y el vecino odia a las gallinas. Y las saca patadas, les avienta del otro lado siempre. Entonces sale el niño y no están las gallinas. Entonces dije, híjole, a lo mejor están en casa del vecino. Y dicho y hecho, salen aventadas las gallinas del otro lado de la casa del vecino de regreso, pero ya les rompió el cuello a las gallinas. Y el niño va llorando y habla, mamá, el vecino hizo esto. Y la mamá dice, tráete las gallinas, y las despluma, y las hierve, y le hace un pollo rostizado de las gallinas, y lleva, y dice, ven, vamos a ir con el vecino, al hijo, y lleva la mitad del pollo, y ya con el vecino, y venimos, queríamos disculparnos, porque las gallinas se metieron a su jardín, y le traemos esto como una ofrenda de paz, discúlpenos, no fue nuestra intención. Y luego el niño se sintió, le dio lástima al hombre. Eso es, esto aplica, buscas de ser de bendición hasta con tus enemigos. Esto aplica siempre. Así que ahora vamos a Mateo 7.2. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís se os medirá. Lo que vemos aquí es que hay una advertencia, ¿verdad? Con la medida que medís se os medirá. Como tú juzgas, se te juzgará. Dios nos va a imponer la misma medida, el mismo criterio que usemos con los demás. Esa es una advertencia muy solemne. Ahí cambia la cosa, ¿no? Eso sí te pone a pensar. Dios dice, yo te voy a juzgar a ti y te voy a juzgar con la misma vara, la misma medida que tú usaste. Así que si nos deleitamos en criticar y juzgar a los demás, si somos duros en nuestro juicio de los demás, sin misericordia, si somos prontos en juzgar a los demás, si en vez de buscar ser una bendición, en vez de exhortar en amor, cuando sea necesario, prefiero chismear y destruir a las espaldas de mi hermano. Si tengo ojos de águila para encontrar la paja en el ojo de mi hermano, pero estoy ciego ante mis propias faltas, Dios nos va a imponer el mismo criterio. Hay una parábola que nos ilustra perfectamente todo esto, Mateo 18:23. No se me impacienten, ya estamos aquí en la recta final. Mateo 18:23. Dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y cuando él comenzó a hacer cuentas, le fue traído uno que le debía 10,000 talentos. O sea, aquí el siervo debe 10,000 talentos. Esto, sin meternos en detalle, astronómico, impagable. Algo que nunca iba a poder pagar. Y puesto que él no podía pagar, su señor mandó venderlo a él, junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía, y que se le pagara. Entonces el siervo cayó y se postró delante de él diciendo, Ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a compasión, le soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciéndose de él le ahogaba diciendo: paga lo que debes. Entonces su siervo, cayendo, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que le pagara la deuda que debía. Así que cuando sus consiervos vieron lo que había sucedido, se entristecieron mucho y fueron y declararon a su señor todo lo que había sucedido. Entonces su señor le llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, así como yo tuve misericordia de ti? Y su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que le pagara todo lo que le debía. Así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. ¿Quién es el hombre que debía los 10,000 talentos aquí? ¿Quién es? Cualquier creyente. Si tú eres un creyente, Dios te ha perdonado una deuda astronómica, incontable. Te ha perdonado lo que nunca pudieras haber pagado, más de lo que te imaginas. Entonces, si actuamos como este hombre, y después de haber sido perdonados una deuda tan grande por Dios, si vamos a ahorcar a alguien por algo terrenal, por alguna pequeña deuda, por alguna ofensa insignificante, estamos actuando como el de la parábola. El solo ser perdonados por Dios debería enseñarnos a ser misericordiosos con otros. Tú te dices creyente, has sido perdonado más de lo que te imaginas. Debes de tener el carácter de Cristo y perdonar también. Cristo enseñó en el Padre Nuestro que si nosotros no estamos dispuestos a perdonar a otros, Dios no nos perdonará. No podemos estar bien con Dios y mal con otras personas. Para terminar, el último punto del día de hoy es que si nosotros somos duros e hipercríticos con los demás, estamos invitando a que Dios sea duro con nosotros. ¿Escucharon bien eso? Estamos invitando que Dios sea duro con nosotros. Estamos invitando la disciplina de Dios en nuestra propia vida. Eso a mí me da miedo. A todos nos debería de dar miedo. ¿Quién de nosotros quiere ponerse de tiro al blanco? ¿Quién de nosotros quiere pintarse una diana en la espalda para que Dios trate con nosotros? Uno de los usos de la palabra crinos, la palabra que se traduce juzgar, también se traduce disciplinar o corregir. Leamos en 1 Corintios 11:31, aquí concluyendo, 1 Corintios 11:31. Este texto es muy importante. Así como el de juzgar, no según las apariencias, sino juzgar justo juicio. Si hay otro versículo que se acuerden y se lleven, 1 Corintios 11:31. Pero si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Otras traducciones dicen: si nos juzgáramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Y no tenemos tiempo de ahondar aquí, pero el contexto de este capítulo, si quieren leerlo, ahí está el capítulo 11 de Corintios. El contexto es la disciplina. El contexto aquí es la disciplina a un creyente. Lo leemos en el versículo 32. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría, pero siendo juzgados, somos disciplinados por el Señor. Es decir, no me examiné a mí mismo, caí en pecado y ahora soy juzgado de Dios. Soy disciplinado por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. ¿Por qué no condenados con el mundo? El creyente no puede perder su salvación, pero el creyente puede cometer errores graves. Puede fallar en examinarse, puede fallar en mortificar el pecado. Entonces Dios lo juzga y lo disciplina en esta vida para que sea santo, para que no sea condenado con el mundo. El creyente no puede perder su salvación, pero sí puede recibir mucha disciplina, si es necesario, para que crezca en santidad. Así que este versículo habla de ser corregidos por el Señor para nuestro bien. Es decir, si nosotros no tomamos en serio examinarnos, Dios se va a asegurar de que aprendamos la lección. Dios no... se me olvidó examinarme. Bueno, a Dios no se le va a olvidar. Así que, concluyendo, si nosotros andamos con un espíritu juicioso, crítico, condenador de los demás, estamos invitando la corrección y la disciplina de Dios en nuestra propia vida. Estamos perdiendo la oportunidad de ser una bendición para otros. A veces es necesario exhortar a un hermano en amor, y con las mejores intenciones, y eso es una bendición para esas personas. Si es nuestro deber y no lo hacemos, le estamos odiando. Pero ya vimos toda la lista de cosas que primero hay que aplicar a nosotros mismos. Y ya vimos que esto no tiene nada que ver con lo que el mundo dice. Así que ya saben cómo responderles. Y de nuevo, lo digo, si nuestro deseo es destruir, condenar, censurar, ser legalistas, ver las cosas pequeñas que no importan, hemos olvidado que el amor cubre una multitud de pecados. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en este día por la claridad de tu palabra. Señor, gracias porque no tenemos que ser llevados por todo viento de doctrina, sino que tu palabra es clara y tú eres fiel. Y si deseamos, Señor, entenderla, tú nos ayudas. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a no conformarnos al mundo, a ser una voz en medio del mar de este mundo que diga, así dice el Señor. Ayúdanos a responder a aquellos que tratan de torcer tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a aprender la misericordia, a aprender el carácter de Cristo, a saber cuándo, Señor, hacer, tener discernimiento, saber cuándo hablar con un hermano y cuándo recordar que el amor cubre una multitud de pecados. Líbranos, Señor, de ser legalistas, de ser críticos, extremosos. Ayúdanos a hacer una bendición en la vida de los demás. Señor, que tu palabra sea aplicada a nuestro corazón toda esta semana. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.